Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos a esta edición de día martes de Noticias en Agricultura, segundo día hábil del mes, algunos contando ya las jornadas para las merecidas vacaciones, otros ya de vuelta en sus respectivos trabajos. El programa que hacemos desde un Santiago despejado, 16 grados es la temperatura actual y se espera una máxima de 29 para esta jornada en la capital. Día soleado para la tarde, dice a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Está invitadísimo a revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Ahí va a encontrar todo lo que ha ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Nos puede escuchar desde cualquier parte del globo mediante nuestro streaming también en el sitio web. Y claro, recordar nuestras redes sociales, la cuenta de @agriculturafm. Nos puede encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Su opinión siempre es muy importante para nosotros. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Muy buenos días, acá les traigo el dato práctico de este lunes. El Instituto de Previsión Social IPS confirmó las fechas y el monto de los pagos del aporte familiar permanente 2026, conocido como el ex bono marzo, destinado a apoyar a las familias de menores ingresos durante los primeros meses del año. Esta es una ayuda económica pensada para las familias de menores ingresos que busca dar un respiro al bolsillo en los meses más difíciles del año, cuando se acumulan gastos como la matrícula, los útiles escolares y otros costos del inicio del año. Para este año, el monto del beneficio fue fijado en 66.834 pesos, el cual se entrega por cada carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficio que reciba la persona beneficiaria. La consulta y el pago de este beneficio se harán en tres etapas según el tipo de ayuda que recibe cada persona. Desde el día 16 de febrero podrán revisar si les corresponde quienes reciben subsidio familiar, Chile Solidario o forman parte del subsistema de seguridades y oportunidades y cobran en la segunda quincena del mes. Luego, desde el día 2 de marzo, será el turno de los beneficiarios de esos mismos programas que reciben sus pagos en la primera mitad del mes. Y finalmente, desde el día 16 de marzo, podrán consultar quienes reciben asignación familiar o maternal por sus cargas. Desde el IPS recordaron que no es necesario postular, ya que el beneficio se entrega de forma automática a quienes tenían vigente algunos de estos apoyos económicos al día 31 de diciembre del año 2025. Quienes quieran consultar por su pago deben hacerlo en las fechas ya señaladas a través del sitio web www.aportefamiliar.cl o llamando al call center 101.
Vamos con los titulares. Presidente Gabriel Boric inscribió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La decisión fue respaldada por Brasil y México. El mandatario electo José Antonio Kast evitó pronunciarse mientras que el resto de la oposición criticó la acción. El ministro del Interior Álvaro Elizalde recibió en La Moneda a su sucesor del próximo gobierno, Claudio Alvarado, en una reunión para el traspaso de información. Ambos evitaron polemizar con las críticas de futuros secretarios de Estado al actual ejecutivo. Senapred fijó en 1.162 viviendas afectadas por el temporal en la región metropolitana. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, cifró en 1.100 los domicilios impactados por el agua y barro. Además, la autoridad municipal confirmó reunión con el futuro ministro de Vivienda. Las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel defendieron la terna de aspirantes para dirigir la Fiscalía Regional Centro Norte. El líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, deberá escoger entre Héctor Barros, Marcela Dasme y Francisco Jacir. En prisión preventiva quedó la ex carabinera apodada La Mami, acusada de robo con intimidación y asociación criminal. La ex funcionaria policial estaría vinculada al atraco en una sucursal de Brinks en Rancagua. La cautelar fue ratificada por la Corte de Apelaciones de la ciudad. El Banco Central informó que el IMASEC de diciembre de 2025 fue de 1,7% en comparación con igual mes de 2024, con la cifra preliminarmente el PIB habría crecido un 2,3% durante el año pasado. Tras el fallecimiento de dos personas a manos de ICE, el gobierno estadounidense impondrá a los agentes portar cámaras corporales en Venezuela. Se nombró a Daniela Cabello, hija del número 2 del chavismo Diosdado Cabello, como ministra de Turismo. Por la cuenta mínima, Unión La Calera le ganó a Everton en un encuentro válido por la primera fecha de la Liga de Primera. También se conoció que la selección nacional de rugby se enfrentará a Nueva Zelanda, Hong Kong, China y Australia en el Mundial de la Disciplina.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y comenzamos con la revisión de las noticias en la región de la Araucanía. Siguen gestionando ayuda para apoyar a las zonas afectadas por los incendios forestales. Más detalles con Cristian Cares.
En la Araucanía comenzó a sesionar la mesa que tendrá como misión coordinar la ayuda a las familias que han sido afectadas por incendios forestales. Según lo señalado por Mariela Willipán, hasta el momento se han levantado 5 fichas básicas de emergencia, producto de la afectación que ha sufrido la misma cantidad de familias. La autoridad, representante del Ministerio de Desarrollo Social en la región, precisó los números.
De trabajo que realizamos en conjunto con SENAPRE desde el Ministerio de Desarrollo Social, 5 FIBES aplicadas, de estas 5 hay 5 viviendas que están afectadas, 6 personas dentro de estas viviendas, de las cuales 3 estarían llegando ya con vivienda de emergencia, una entregada, 2 que están en proceso, una que corresponde a una segunda vivienda, por lo cual el Estado no llega con las ayudas, y una tercera que la familia es.
En lo relacionado a la afectación agrícola, el delegado presidencial confirmó que son cerca de 500 familias las que han sido perjudicadas producto de las emergencias forestales. Eduardo Abdala señaló además parte de los requerimientos.
Respecto de la afectación agrícola, podemos decir que tenemos hasta el momento 500 familias, más bien una parte importante de ellas pertenecen al INDAP, y nos queda todavía un segmento muy pequeño de 30 familias con las cuales tenemos que trabajar para efecto de ver cómo podemos alcanzar entonces los estándares para poder restituir su condición productiva. Inicialmente estamos trabajando para efectos de llevar lo que más se nos ha solicitado, que es alimentación animal.
El seremi de Agricultura en la Araucanía, Carlos Labrín, precisó las zonas en las que se concentra la ayuda.
Principalmente son las comunas del sector de la provincia de Malleco, las comunas de Purén, Ercilla, Angol, y por parte acá de Cautín estamos con Cholchol, Temuco, y también Malleco, Coyipulli. Sí. Esas son las principales comunas afectadas.
Durante los próximos días y dependiendo de los requerimientos de los afectados por incendios, el comité seguirá sesionando con la finalidad de centralizar los datos y la ayuda, evitando con ello la dualidad de gestiones para la entrega de beneficios.
6:08 y la Policía de Investigaciones de Rancagua detuvo a 3 sujetos vinculados a 2 homicidios frustrados durante 2025. La información la trae Emilio Araya.
Detectives de la Fuerza de Tarea de la Brigada Homicidios de la PDI de Rancagua lograron detener a un hombre y 2 mujeres tras haber estado involucrados en 2 homicidios frustrados contra 3 sujetos. Hecho ocurrió en septiembre del 2025 en la ciudad de Oñigüe. Así lo dedujo Sebastián Sotomayor, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil.
Es un procedimiento que tiene su inicio en el mes de septiembre del año 2025, donde sujetos desconocidos en ese momento, prevenidos con armas de fuego, hieren a una pareja de ciudadanos chilenos. Esto ocurre en la comuna de Doñigüe. Y desde el minuto uno, tanto los detectives de la Policía de Investigación de Chile, a través de la Fuerza de Tarea de Homicidios Rancagua, se logra materializar el ingreso a 3 domicilios, 2 en la ciudad de Rancagua, 1 en la comuna de Doñigüe, perdón, y se procede a la detención de 3 imputados. Además, dentro de esta diligencia se logró la incautación de 6 vehículos, ya que se encontraban en estos inmuebles, también una considerable suma de dinero.
Por otra parte, Fernando Salvo, abogado del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía de O'Higgins, confirmó que los antecedentes expuestos ante el tribunal en la audiencia de control de detención fueron acogidos, decretando la prisión preventiva para los sujetos.
A raíz de un procedimiento por dos delitos de homicidio frustrados, se procedió a la orden de entrada y registro autorizada por el tribunal. En el lugar encontramos a tres sujetos que pasaron a control de detención y fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas, porte de arma de municiones y de receptación de especies. El tribunal decretó la prisión preventiva de los sujetos por entenderse que son un peligro para la seguridad de la sociedad y por un peligro para la seguridad de las víctimas, decretando un plazo de investigación de 100 días.
Finalmente, tras el operativo, se logró la incautación de vehículos, gran cantidad de drogas, celulares y más de 20 millones de pesos en efectivo, mientras que las diligencias continúan por parte de la policía para dar con el paradero del líder de la organización, quien aún se mantiene prófugo de la justicia.
Y en Valparaíso, autoridades de salud reforzaron la prevención del virus Santa en campings, todo esto en medio de la temporada estival. Los detalles con Carlos Tapia.
Buenos días. En el marco de la campaña de verano 2025-2026, la CM de Salud de la región de Valparaíso intensificó las acciones preventivas contra el virus Santa en sectores de alta afluencia turística. Hasta el camping en la comuna de Panquehue llegó el equipo de oficina provincial de Aconcagua para entregar recomendaciones y material educativo a los veraneantes. Durante la visita se hizo un llamado para quienes optan por el camping como alternativa vacacional o extremar las medidas de autocuidado privilegiando recintos autorizados, el uso de carpas en buen estado, sin agujeros, con cierre y pisos adecuados, y la elección de lugares limpios, despejados de matorrales y pastizales. Asimismo, se recalcó la importancia de transitar únicamente por senderos habilitados. El jefe de la oficina provincial Aconcagua, Mario Méndez, explicó que el objetivo principal de estas acciones es reducir el riesgo de contagio.
Bueno, estamos acá en la comuna de Panquehue, en el balneario Baitea, haciendo una visita inspectiva, conversando y entregándole material educativo para prevenir la transmisión del virus Anta. Bueno, el virus Anta es un virus que se transmite a través de la orina de un roedor de campo. Entonces hay que asegurar condiciones para que este roedor se encuentre bastante lejos. El manejo sanitario del recinto es fundamental y también las costumbres y las conductas que tengan los usuarios para efectos de poder evitar tener esta enfermedad implica aseo permanente del entorno de la carpa, eliminar malezas. El recinto también tiene que realizar programas de derratización, ¿no es cierto?, para poder contener y mantener bastante lejos el roedor de los usuarios. Y de esa manera vamos a asegurar que tengamos condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, para evitar la transmisión de esta enfermedad.
Entre las principales recomendaciones entregadas a los turistas se encuentra mantener alimentos y agua en recipientes herméticos, eliminar la basura en contenedores con tapa y consumir exclusivamente agua potable, ya sea embotellada o hervida. Desde la autoridad sanitaria recordaron que el virus Santa se transmite a través de la orina, heces y saliva de ratones silvestres infectados, pudiendo contagiar al ser humano principalmente por vía respiratoria. Al inhalar partículas contaminadas, también se puede producirse por ingerir alimentos o agua contaminada por contacto directo con excrementos o secreción del roedor, o al tocar superficies contaminadas y luego lavarse las manos o la boca. Los síntomas pueden aparecer entre 5 y 45 días después del contagio e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y molestias gastrointestinales, por lo que se recomienda consultar oportunamente ante cualquier sospecha. Para resolver dudas o recibir orientación se encuentra disponible el Fono Salud Responde 600-360-77-7777, servicio gratuito del Ministerio de Salud. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:14, comenzando una nueva jornada, vamos a revisar los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Perfectos Desconocidos, obra que nos relata la historia de cuatro parejas que se conocen desde siempre, se juntan a cenar en casa de una de ellas y en el transcurso de la velada deciden participar de un juego peligroso, leer en voz alta los mensajes y las llamadas que lleguen a sus distintos celulares. De esta forma, todos sus secretos y su vida entera quedarán expuesta ante los demás, alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático. Los secretos de cada uno se irán revelando de tal forma que al final de la noche nada volverá a ser como era y los amigos descubrirán en realidad que eran unos perfectos desconocidos. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura y la entrada general tiene un valor de 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Kramer Íntimo, espectáculo que da cuenta que la historia de Stefan Kramer ha sido tan camaleónica como él mismo, desde sus inicios en el fútbol, pasando por sus estudios de educación física, hasta su despegue definitivo como comediante e imitador. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por la innovación, la profesionalización del oficio y una constante búsqueda de nuevos desafíos. En esta charla se revela el lado más íntimo de sus triunfos y lo más humano de sus crisis. Es el relato de un camaleón inquieto que ha aprendido a adaptarse en los cambios para poder triunfar y seguir avanzando. Entretenido espectáculo que se presentará en el Casino Enjoy de Viña del Mar. Las entradas parten desde los 17.250 pesos.
6 de la mañana con 15 minutos y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero de este 2026. En Arica, día completamente soleado, 27 grados es lo que se espera para esta jornada, al igual que para Iquique, donde va a haber una temperatura similar, completamente soleado durante toda la jornada. En Antofagasta, soleado todo el día, 26 grados es la temperatura máxima pronosticada para esta jornada, 29 grados despejado para Copiapó. Para La Serena y Coquimbo, algo de nubosidad parcial en la mañana, día soleado en la tarde, 24 grados es lo que se espera para esta jornada, 22 para Valparaíso, alguna llovizna durante la mañana, nubosidad parcial en la tarde, 29 grados se espera para Santiago, va a estar nublado directamente durante las primeras horas del día. En la tarde debiera haber algún tipo de nubosidad, 28 grados es lo que se espera para Rancagua, con una situación completamente similar. En Talca se está pronosticando una máxima de 27 grados, va a estar nublado durante todo el día. En la tarde debiera haber ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Va a haber precipitaciones para Chillán, 22 grados es lo que se espera para hoy. Para Concepción se espera una máxima de 19 grados, va a haber ráfagas de viento y precipitaciones, los vientos debieran ser de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Va a estar con precipitaciones también mañana, para que lo tengan en consideración. En Temuco se espera una máxima de 22 con precipitaciones durante gran parte de la jornada. En la noche debiera detenerse esa situación para retomar mañana con las lluvias. En Valdivia se espera una máxima de 20 grados, nubosidad parcial durante hoy. Puerto Montt, precipitaciones, 20 grados se espera para esta jornada, 19 grados para Coyhaique con lluvias. Torres del Paine, va a haber nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde debiera registrarse lluvias, 15 grados es la máxima que se pronostica. Y para Punta Arenas se espera una máxima de 15 grados con nubosidad parcial. Toda esta es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Investigadores de Línea La Cruz junto a universidades y una empresa tecnológica avanzan en un sistema biológico para extender la vida útil de la frutilla basado en levaduras nativas mejoradas y ya probado en campo con productores de San Pedro de Melipilla. Los ensayos demostraron que la frutilla tratada mantiene mayor firmeza, retrasa la apetición de hongos y conserva sus características de calidad, logrando extender su vida útil hasta en 3 días sin afectar sabor ni aroma. La iniciativa financiada por ANID apunta a desarrollar un dispositivo simple y sustentable que puede incorporarse a los envases con el objetivo de reducir pérdidas post cosecha y mejorar la comercialización para pequeños agricultores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:21 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Recuerde revisar nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Tenemos actualización de todo lo que ha estado pasando tanto en Chile como en el mundo, que es donde tenemos puesto el ojo también. Designaciones en Venezuela, cientos de fallecidos por el derrumbe de una mina en el Congo y novedades en la Franja de Gaza son parte de las noticias que han marcado la agenda internacional en las últimas horas. El resumen con Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos al resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India para reducir los aranceles aplicados a esa nación y a la vez planteó que se dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela. Lo anterior, luego de que la autoridad estadounidense confirmara que conversó por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Al respecto, Trump aseguró que la autoridad de la India aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y potencialmente de Venezuela. Junto con lo anterior, según publicó el líder estadounidense en la plataforma True Social, esto ayudará a poner fin a la guerra de Ucrania. Además, en el mismo mensaje, el presidente de Estados Unidos planteó que, por amistad y respeto a Modi y a petición suya, acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre el país norteamericano y la India, mediante el cual los primeros reducirán los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 al 18%. En Venezuela, la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, designó como ministra de Turismo a Daniela Cabello, hija del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Lo anterior ocurrió en el marco de los cambios que se impulsaron en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Respecto de la nominación, Rodríguez comunicó por medio de su cuenta de X que se decidió designar a Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional. Asimismo, la mandataria encargada agradeció a la ahora ex ministra Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera y agregó que la nación caribeña se encuentra abierta al mundo. Son al menos 400 personas fallecidas que murieron luego de un deslizamiento de tierra en una mina de coltán en la localidad de Rubaya, al este de la República Democrática del Congo. Respecto del caso, el derrumbe ocurrió el jueves tras una lluvia sobre la mina, situada en la jefatura Mutfuni Kiabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, área que está bajo control del grupo Movimiento 23 de Marzo. En relación con las personas fallecidas, las autoridades informaron que la cifra la componen mineros artesanales y comerciantes. Por otro lado, el paso de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto, cerrado, recordemos, desde 2024, reabrió este lunes en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo condiciones estrictas. De acuerdo con información proporcionada por medios internacionales, un funcionario de seguridad israelí informó que el cruce se había abierto al movimiento de residentes tanto para la entrada como para la salida. Según comunicaron desde la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 20.000 palestinos enfermos y heridos que esperan salir de Gaza para recibir tratamiento. No obstante, según informes israelíes, solo podrán salir 50 pacientes al día, quienes deberán estar acompañados por uno o dos familiares. La justicia de Noruega decretó la prisión preventiva por 4 semanas para Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette Marit, quien fue detenido el fin de semana tras la presunta comisión de nuevos delitos, todo esto a pocos días de enfrentar un juicio por varios casos de violación y agresiones. El tribunal de primera instancia de la ciudad de Oslo acogió la solicitud de la policía y ordenó a Hoiby permanecer con la medida cautelar hasta el 2 de marzo. El sujeto fue arrestado y formalizado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de acercarse a una persona.
6:26 y hasta 100 milímetros de agua se espera que dejen las lluvias en el Biobío estos días, y la preocupación de los afectados por los incendios forestales apunta al factor sanitario. Marcelo Castro tiene el informe.
Las lluvias que ya comenzaron a caer en el Gran Concepción siguen siendo la preocupación en el Biobío, y es que se esperan cerca de 100 milímetros en la cordillera y hasta 30 milímetros en la costa. Factor de preocupación a raíz de que aún existen afectados por los incendios forestales quienes no se han querido mover de sus terrenos, cuidando las pocas pertenencias que aún les quedan. En ese sentido, el jefe del Centro Meteorológico de la Armada en Talcahuano, capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto, adelantó cómo viene este sistema frontal.
Llegarían alrededor de 100 milímetros en el sector cordillera. Para el sector costero, generalmente el Irquén, que es uno de los sectores más afectados por el tema de incendios, por lo menos nosotros como centro meteorológico, y tal como dice la Dirección Meteorológica de Chile, preveemos que la cantidad de milímetros serían alrededor de 5 a 15 milímetros, que es una condición, si bien no es tanta la cantidad de precipitación, ya con un milímetro de agua caída que podría caer en el sector de Penco y Irquén, ya es una condición mala. El sector costero no se ve tanta la condición de viento, y de hecho no hay un aviso correspondiente ni de ellos ni de nosotros que vemos el sector marítimo.
Y claro, son poco más de 100 las viviendas de emergencia que han sido entregadas. Otro número es el que ha llegado por parte de donaciones de privados y también de los influencers. Eso sí, esta ayuda ha generado problemas para las autoridades, ya que algunas de estas casas han sido instaladas en zonas de riesgo. Así lo indicó el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval.
Previo a la instalación de nuestras viviendas de emergencia, es necesario que el municipio certifique que la vivienda no se está instalando en una zona de riesgo, cosa que desconocemos respecto de estas otras viviendas y principalmente las viviendas donadas de forma solidaria por particulares, por influencers, y que ya hemos evidenciado que algunas de estas se están instalando en zonas de riesgo donde tampoco hay una garantía ni una certeza del proceso de instalación. Hacemos el llamado a las personas que están recibiendo estas donaciones, a las personas que están donando, que puedan evidenciar una situación de riesgo evidente, que informen a las autoridades competentes competentes para poder intervenir y evitar generar nuevas condiciones de riesgo.
Otro riesgo que ha surgido apunta a los baños químicos, los cuales tampoco han tenido mantención, tal como lo comentó Christel Adam, voluntaria, durante todo este proceso.
Tuvimos un problema muy grande con el tema de los baños químicos, donde pasamos 4 días con el cierre de las carreteras, que nos dejaron subir a las empresas privadas que pusieron estos baños químicos, y la gente obviamente llegaba a nosotros para saber cómo podíamos gestionar dentro de las facilidades que teníamos nosotros y nuestros contactos, obviamente la limpieza de ello. Pero hay un acúmulo de ropa ya estratosférica que ha generado la llegada de ratones, ya de animales como perros y gatos que defecan y orina. Claramente eso es un foco sanitario alarmante.
Otro hecho que generó molestia durante este fin de semana es lo que ocurrió en Ríos de Chile, en donde un hombre fue sorprendido robando cañerías de los departamentos siniestrados en el lugar. Detalles del hecho los entregó el subcomisario Héctor Aguilera, de la Brigada de Robos de la PDI Penquista.
Se detuvo en flagrancia un sujeto chileno mayor de edad por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. Lo anterior, mientras personal policial se encontraba de servicio al interior de la población Ríos de Chile, fueron alertados por un vecino del sector, quien señaló que un sujeto había roto una cañería de un medidor de agua potable de la empresa FIU, que abastecía al menos 3 de los edificios del sector, efectuando el robo de 4 metros de cañería de cobre de 2 pulgadas de diámetro.
Las autoridades reiteraron el llamado a trasladarse a los albergues, ya que aún hay cupos disponibles. Además, se reforzarán los patrullajes para evitar hechos delictuales.
6:30 a.m, hacemos un resumen en titulares. Presidente Gabriel Boric inscribió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La decisión fue respaldada por Brasil y México. El mandatario electo, José Antonio Kast, evitó pronunciarse, mientras que el resto de la oposición criticó la acción. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recibió en La Moneda a su sucesor en el próximo gobierno, Claudio Alvarado, en una reunión para el traspaso de información. Ambos evitaron polemizar con las críticas de futuros secretarios de Estado al actual ejecutivo. La Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel definieron en la terna de aspirantes para dirigir la Fiscalía Regional Centro Norte. El líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, deberá escoger entre Héctor Barros, Marcela Dasme y Francisco Jacir. En prisión preventiva quedó la ex carabinera apodada La Mami, acusada de robo con intimidación y asociación criminal. La ex funcionaria policial estaría vinculada al atraco de una sucursal Brinks en Rancagua. La cautelar fue ratificada por la Corte de Apelaciones de la ciudad. Tras el fallecimiento de 2 personas a manos de ICE, el gobierno estadounidense impondrá a los agentes portar cámaras corporales en Venezuela. Se nombró a Daniela Cabello, hija del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como ministra de Turismo. Y por la cuenta mínima, Unión La Calera le ganó a Everton en un encuentro válido por la primera fecha de la Liga de Primera. También se conoció que la selección nacional de rugby se enfrentará a Nueva Zelanda, Hong Kong en China y Australia en el Mundial de Disciplina. Y revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 865 pesos con 19 centavos. El euro tiene un valor de 1012 pesos con 62 centavos. El cobre se transa en $5.89 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.96 el barril. El WTI se transa en $65.21 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.698 pesos con 37 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos. Y continuamos con las informaciones. Ya se encuentran en desarrollo los catastros en las zonas afectadas luego de las lluvias que se registraron durante el fin de semana. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Las autoridades se desplegaron a las zonas perjudicadas de la región metropolitana por las lluvias que cayeron en la capital durante el fin de semana. Desde el gobierno se informó que se encuentran desarrollando los catastros en los lugares de mayor afectación, junto con la aplicación de la ficha básica de emergencia FIBE. Esto producto de la inusual lluvia de este sábado, que dejó más de 600 viviendas afectadas dentro de la región metropolitana, siendo Maipú, Las Condes, Lo Barnechea y Padre Hurtado algunos algunas de las comunas más golpeadas. Al respecto, la ministra vocera de la Moneda, Camila Vallejo, afirmó que ya se han logrado catastrar más de 300 viviendas y espera que durante esta semana se comience la entrega de los primeros bonos de recuperación a las familias afectadas.
Respecto a lo que sucedió el fin de semana, tuvimos un trabajo coordinado con los tres municipios, Maipú, Las Condes y Padre Hurtado, y no solamente nos permitió esto levantar albergues, sino que también iniciar y desarrollar los catastros de las viviendas afectadas con la aplicación de la ficha FIDE. Ya hemos logrado catastrar más de 300 viviendas afectadas con la ficha FIDE y esto nos va a permitir durante esta semana iniciar la entrega de los primeros bonos de recuperación para las familias afectadas.
La comuna que más daños sufrió fue Maipú, en donde cayeron alrededor de 17,4 milímetros en una hora y media. La lluvia, que incluyó granizos y truenos, dejó a varias calles de la comuna inundadas, especialmente en el sector poniente, y el barro empezó a bloquear las entradas a las casas. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, sostuvo que la cifra de familias perjudicadas ascendió a 1.100. Además, se enfatizó en lo importante que es que las personas que fueron afectadas por el sistema frontal llenen la ficha FIBE.
A la fecha ya tenemos más de 1.100 solicitudes de familias que se vieron afectadas, a las cuales les estamos haciendo visitas de evaluación y aplicación de fichas FIBE. ¿Por qué se hace la aplicación de ficha FIBE y esta información importante para nuestros vecinos? Es la única manera que tenemos como municipio y como Estado de poder tener un catastro oficial de la cantidad de familias afectadas y poder cuantificar los daños que tiene cada una de esas familias para luego poder proceder con los apoyos que ya están comprometidos por el gobierno, que son apoyos de subsidio económico para todas las familias afectadas.
En el marco de la visita a las familias damnificadas por los incendios el 2024 en Viña del Mar, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, manifestó que está pendiente, en sus palabras, contar con una red de colectores de aguas lluvias y que se reunirá con el alcalde Vodanovich y el de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, para concretar así soluciones.
Todo indica que tenemos ausencia de colectores de aguas lluvias. Es un problema que está en todas las ciudades de Chile. Nos acordamos que nos faltan colectores cada vez que hay una inundación, porque son obras subterráneas que son muy caras. Entonces espero estar esta semana con el alcalde Vodanovich y con el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, para poder avanzar primero en el diagnóstico y el 11 de marzo ver cómo vamos a solucionar
este problema. Este fenómeno inusual que cayó en la capital durante el fin de semana lleva por nombre baja segregada o núcleo en altura. Así lo explicó el meteorólogo Iván Torres, quien adelantó las leves precipitaciones que podrían presentarse durante esta semana.
Lo que pasó fue una precipitación intensa, en pocos minutos, prácticamente 20 milímetros, alrededor de media hora, y eso es mucha cantidad de agua. Esta semana, el sector precordillerano, especialmente el Cajón del Maipo, incluso hacia el norte del cajón, solamente en cordillera, podrían eventualmente caer algunos chubascos, pero de carácter débil, vale decir, chubascos debilitados en esa área y no más allá de 5 milímetros en general, y esto es normalmente en la tarde, con viento que no va a pasar más allá de los 40 kilómetros por hora.
Tal como afirmó el profesional del clima, se podrían esperar leves chubascos durante la semana en horas de la tarde en sectores precordilleranos.
6:36 revisamos cómo están las autopistas a esta hora en la capital. La autopista central dice que finalizan los trabajos en la vía, en la ruta 5 al sur, el kilómetro 10,1, sector Nudo Quilicura. Todas las pistas están habilitadas, pero el llamado es que avance con precaución. ¿Qué pasa en la ruta del Maipo? Se finalizan los trabajos, están las pistas habilitadas, había trabajos en el kilómetro 20, en la calzada dirección al norte, acceso sur, el sector de El Recurso, al norte, una pista habilitada para que modere su velocidad y respete señalizaciones, lo que decía la publicación de Rutas del Maipo. Finaliza los trabajos y están todas las pistas habilitadas, entonces se dice a esta hora. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, compra o vende en Expo Auto, es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. Latam Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 41 minutos y abrimos la página económica. El IMASEC de diciembre mostró un alza de 1,7%. Esto estuvo por encima de las expectativas del mercado. Sin embargo, con esto el año cierra con un 2,3% de expansión. Pese a este mejor crecimiento, el presidente Boric va a cerrar su mandato como el segundo peor desempeño económico desde 1990. Los detalles con Carolina Flores.
No era lo esperado por el gobierno, pero fue bien valorado. Este lunes, comenzando febrero, el Banco Central dio a conocer el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de diciembre del año pasado, alcanzando un 1,7% de crecimiento. Si bien este resultado superó las expectativas de los expertos que esperaban un crecimiento menor al 1%, al mismo tiempo reveló que el Producto Interno Bruto del 2025 no alcanzó lo proyectado por distintos organismos internacionales y el gobierno, marcando un crecimiento de 2,3% en contraste con el 2,5% que estimaban. A pesar de este último punto, el jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau, calificó estos números como una buena noticia y enfatizó en que la baja responde únicamente a una disminución en la actividad minera.
Lo primero es que Estimasec nos permite ver el año completo, en que se ve que nuestra economía creció 2,3% este año 2025. Y lo más importante es que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%. Lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. Si bien las proyecciones estaban por sobre este 2,3, la única variable que estuvo rezagada fue la producción física de la minería.
Sobre esto, precisó que la caída fue de un 2%, que proyectan se recupere este año, mientras que la actividad no minera creció al 3% respecto a diciembre del 2024. Desde la Cámara Minera de Chile explicaron que esta disminución se debe principalmente a una baja en la producción de cobre fino, que responde, entre otras razones, a la huelga en minas como manto verde. El presidente del gremio, Manuel Viera, también detalló que las bajas fueron de 7,8% en algunas mineras y hasta 68 mil toneladas menos en otra.
Obviamente es por el efecto cantidad, vale decir, muchas de las grandes mineras redujeron su producción en diciembre, Collahuasi, Pelambre, el mismo divisiones de Codelco también Escondida, y también obviamente en víspera de la huelga que ha tenido en estos momentos Manto Verde, así que por lo tanto básicamente la primera razón y principal es una menor producción de cobre fino, digamos, en diciembre.
Un panorama que debería cambiar este 2026, donde economistas han proyectado que aumente la demanda de cobre a nivel mundial. Pablo Barberis, docente de negocios de la FEN de la Universidad de Chile, sostuvo que vendrá un escenario muy positivo para Chile y remarcó la importancia de estar preparados en cuanto a maquinaria y tecnología.
Fue algo y va a ser algo parcial, porque lo que se viene es la proyección económica, particularmente también del sector minero, impulsado además por la mayor demanda mundial que hay de cobre, la electromovilidad. Es un escenario muy positivo para Chile, una posición privilegiada en donde vamos a tener ciertamente mayor demanda constante a nivel mundial, y ahí Chile tiene una comercialización bastante más alta en ese sentido. Vamos a tener mayor producción, ahí las empresas de cobre en Chile tienen que estar a la altura.
En tanto, respecto a la producción de bienes que sí reportaron un alza, de acuerdo a las cifras del Banco Central, se destaca la actividad agropecuario-silvícola y la elaboración de alimentos. El economista jefe de Itaú para Latinoamérica, Andrés Pérez, se refirió a las proyecciones para este año que asume un nuevo gobierno, asegurando que esperan un crecimiento de 2,6% del PIB, que respondería en parte a la inversión privada.
Para el año 2026 tenemos una proyección del PIB de 2,6% de crecimiento, algo por encima del potencial de nuestra economía, que viene de la mano de una recuperación esperada de la inversión privada y también nuevamente cierta resiliencia en el consumo privado.
Desde el próximo gobierno también abordaron estos resultados, apuntando a que la actividad económica evidenció un cambio desde su triunfo y asegurando que este año mejorará el crecimiento, el progreso y la seguridad. Precisar que la cifra final del PIB correspondiente al 2025 será confirmada el próximo 18 de marzo. De ratificarse, el promedio de crecimiento durante el actual gobierno sería de 1,9%, siendo el segundo más bajo desde 1990.
Y autoridades salientes y entrantes destacan el buen clima y la coordinación en las reuniones por el traspaso de mando, destacando que pese a las diferencias políticas se busca asegurar continuidad del Estado y enfrentar las urgencias actuales. El informe es de Catalina Cisternas.
El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, sostuvieron su segunda reunión bilateral por el traspaso de mando, anunciando que tienen la mejor de las relaciones y que esta semana se anunciarán más encuentros entre ministros y el futuro gobierno. Esto, sumado a que José Antonio Kast emprendió este lunes su gira por Europa, donde pretende visitar países como Bélgica, Italia y Hungría, con el fin de generar vínculos con distintos mandatarios y naciones. Previo a tomar su vuelo, el presidente electo comentó que el fin de sus viajes es crear vínculos en temas como seguridad, inmigración, emprendimiento, energía y cultura, afirmando que quiere una moneda en terreno, pero también afirmó que quiere viajar mucho por Chile y estar presente en cada una de sus comunas.
Ya como presidente electo, creo que se pueden generar
muchos vínculos en temas que nos interesan, como temas de seguridad, temas de inmigración, temas de emprendimiento, energía, agricultura. Esperamos viajar mucho por Chile. Eso no obsta que en algunas instancias uno tenga que salir fuera de Chile. Si ese es el objetivo, vamos como equipo a estar bien dispuesto a que vaya ministro o que incluso que pueda ir yo. Chile necesita inversiones y nosotros esperamos darle la certeza, la seguridad de que Chile es un país estable que va a tener todas las normas para generar inversiones de largo plazo.
En torno a las reuniones para el traspaso administrativo, la ministra vocera, Camila Vallejo, comentó que ya se están coordinando varios encuentros previstos para este mes y reconoció que existen diferencias políticas con el próximo gobierno, pero enfatizó que lo más importante es que el cambio de autoridades se realice de forma correcta. Lo mismo dijo Álvaro Elizalde, quien aseguró que si bien tienen visiones distintas, otra cosa es garantizar que el cambio de mando se realice de manera ejemplar. En este sentido, destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre los equipos salientes y entrantes, con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado y responder a las urgencias actuales.
Yo creo que hay que distinguir, forma parte del debate democrático que se ven distintos puntos de vista. Tenemos visiones distintas, que duda cabe, en eso consiste la democracia. Y por eso compiten por el respaldo popular en las elecciones distintas candidaturas con distintos programas de gobierno. Pero cuestión distinta es garantizar que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar. Con esta reunión se da ya el inicio de la ronda de bilaterales que se van a desarrollar durante el mes de febrero. Los ministros se están coordinando directamente. Esta semana va a haber más reuniones.
En tanto, el futuro ministro Claudio Alvarado le agradeció a Álvaro Elizalde diciendo que tuvieron una buena reunión y tuvo la disposición del ministerio para dar continuidad a las emergencias y al gobierno. También comentó que después de la quincena de febrero se van a coordinar 3 reuniones específicas para profundizar en distintas materias y coincidió con Elizalde en que mantienen una buena relación, esperando que continúe así hasta marzo.
Tal como lo ha señalado el ministro Elizalde, indudablemente que tenemos visiones distintas para diversas materias, pero eso no significa nunca de que exista una mala relación, un contrapunto de manera tal que impida un diálogo democrático en los temas de fondo, como es la formalidad de un proceso de traspaso de mando. Así que quienes estamos en política durante muchos años entendemos y comprendemos de que la crítica política es parte del sistema y es sano expresarlas.
Este miércoles, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, se juntará con el próximo jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, y lo mismo hará la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con su sucesora, Judith Marín, este viernes. En torno a la gira de José Antonio Kast, la primera parada será Bélgica, para luego ir a Hungría y finalizar en Italia para tener un encuentro con la primera ministra antes de regresar a Chile el viernes 6 de febrero, donde posteriormente se espera que anuncie la designación de subsecretarios y delegados presidenciales.
6:50 a.m, el presidente Gabriel Boric confirmó la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de la Secretaría General de la ONU. El jefe de Estado aseguró que es algo que enorgullece a Chile. Más información con Francisco Arriagada.
En un punto de prensa en el entrepatio del Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric confirmó la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, decisión que había sido anunciada previamente en la última Asamblea General del Organismo Internacional y que generó críticas a Boric por no haber sociabilizado de forma directa con los actores involucrados su intención de postular a Michelle Bachelet. El mandatario, más allá de relevar la estatura de la expresidenta y su reconocida trayectoria a nivel internacional, dejó en claro que esta postulación es algo que enorgullece a Chile.
Esta candidatura expresa una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global. Es desde esta firme base, asentada en nuestra historia, en nuestra coherencia entre palabra y acción, que presentamos esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo.
Candidatura que cuenta con el respaldo de otros países de la región, como es el caso de México y Brasil, lo que es importante tomando en cuenta que por un orden preestablecido, la Secretaría General de la ONU debería recaer precisamente en una figura de América Latina. Habló sobre esto la propia Michelle Bachelet, quien dijo estar honrada, y estas son parte de sus declaraciones.
Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes. Es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo.
Uno de los temas que ha estado sobre la mesa es si el próximo gobierno de José Antonio Kast va a apoyar o no a Bachelet. En ese contexto, en el marco de una actividad en Viña del Mar, el propio mandatario electo insistió en que las urgencias y la contingencia están actualmente en Chile, precisando que se va a pronunciar una vez asuma la presidencia el día 11 de marzo.
Yo no tengo por qué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el presidente de la República. Lo único que puedo decir, Chile está viviendo una emergencia. Y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza. Y yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República. Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema.
Desde la oposición, específicamente en la UDI, solicitaron al mandatario electo no apoyar o respaldar a Bachelet en su intención de convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. Así lo manifestó el diputado y jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, y estos son parte de sus argumentos.
La bancada de la UDI, de manera unánime, solicita al presidente de la República electo, don José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Creemos que ella promovió las peores políticas públicas que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública. Creo que ella no se merece un premio de esta naturaleza porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materias tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación.
En tanto, en el oficialismo se distancian de sus rivales políticos y dejaron en claro que es importante respaldar a Michelle Bachelet, dado que es un cargo fundamental en el organismo que tiene mayor relevancia a nivel global. El senador del Frente Amplio, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, planteó su postura y esto fue lo que dijo.
De esperar que el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, a pesar de las diferencias políticas, tenga la altura de entender que esta es una candidatura de Estado que enorgullece a Chile y que haga todo lo que está a su alcance desde Cancillería para conseguir más apoyos a nivel internacional y que la voz de América Latina, de una mujer con experiencia, pueda verse por primera vez en la Secretaría General de la ONU y con las necesarias reformas que hay que hacer.
Candidatura de Michelle Bachelet que seguirá en el debate a la espera de conocer la postura que adoptará el próximo gobierno sobre apoyar o no a la exmandataria, quien ya tiene algunos rivales en esta carrera para llegar al máximo cargo de la ONU, como es el caso de Rafael Grossi, carta impulsada por Argentina para ser el sucesor de Antonio Guterres, que culmina su periodo el día 31 de diciembre del presente año.
6:56 y con esta información nos despedimos. A esta hora tenemos un cielo cubierto en Santiago, 16 grados es la temperatura, se espera una máxima de 29. Sigan compañía de Radio Agricultura y viene el equipo de deportes en agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.